Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, así comienza La Venganza Será Terrible. Es este un programa que carece de todo público. En cambio, cuenta con la presencia de Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches a todos y bienvenidos.
Bien, vamos a dar cuenta de nuestra situación actual.
Nuestra situación actual es la siguiente. Estaremos el viernes con público.
Ajá.
En el Auditorio del Sodre, allí en Montevideo, a las 19 y a las 22 horas. Creo que solo quedan entradas para la función de las 19.
Así es.
Y mañana no estaremos con público aquí, se emitirá un programa sin público.
Que será grabado por nosotros en circunstancias que no nos ha sido dado revelar.
No.
Muy bien. Podemos hacerlo. ¿Tiene usted alguna vivencia que desee referir antes de pasar a la parte conceptual del programa?
En este momento no, veo que ¿cómo se planifica el romper una calle para hacer otra arriba, por ejemplo? ¿Eso le pide un permiso a usted o cómo hay que hacer los trámites para...?
¿Usted quiere romper la calle?
No, porque veo, por ejemplo, hay una calle que la rompieron ya varias veces, no sé si pasa una placa tectónica por abajo que la rompe.
Ajá.
Y arriba hacen otra calle, parecida a la anterior.
Claro, quizás sea este un aspecto keynesiano que desconocemos del gobierno. Es decir, que se hacen esta clase de roturas y arreglos para producir un crecimiento de la economía.
Claro, ocupar mano de obra a como diera el lugar.
Claro, mano de obra o favorecer el crecimiento empresario.
Claro.
De esta manera. No lo sé.
No sabemos cómo.
Pero
cómo
qué, ¿a qué calle se refiere concretamente?
Por ejemplo, pasé por Avenida Cabildo.
No me diga, ¿están trabajando en Cabildo?
Sí. Pobre Cabildo. Si yo fuera una calle,
sí, no quisiera ser Cabildo.
No quisiera. No, con todas las cosas me rompen que... todo el tiempo.
¿Qué? Sí.
Decídanse qué vamos a hacer.
Incluso instalan, como hay en Guaire, Cabildo, fábricas. Se cierra la calle.
Ah,
y
pero
se
esa instala... esquina, ¿hace cuánto que está cerrada?
Y hay unos 3 años, más o menos, o más. Y hay, sí, yo creo que más. Y hay allí una especie de fábrica de algo que no se sabe qué
subterránea.
Es. Subterránea.
Sí. Porque vi que se... están haciendo un agujero, pero ya está demasiado grande el agujero. Me parece que...
Y dentro del agujero hay algo que desconocemos en absoluto.
Sí. Creo que no iba a ser una playa de estacionamiento eso.
No lo creo.
Que
no
unía creo. Al subte o talleres del subte, algo así.
Talleres del subte puede ser, pero
está cerrado.
Ha pasado mucho tiempo, ¿no?
Sí. Bueno. Pero bueno, ahí está.
Y yo cuando voy a países extranjeros y veo cosas así, enseguida las averiguo.
Está averiguando de qué están haciendo. Bueno, ¿se acuerda que cuando fuimos a Madrid, la Gran Vía la estaban rompiendo?
Habían roto todo.
Lo mismo, dijeron, acá vamos a hacer Avenida Cabildo, dijeron.
Claro, porque vieron españoles aquí, vieron lo que pasaba en Cabildo, en Corrientes, en la calle Córdoba.
Sí.
Y se sintieron tentados a reparar la Gran Vía.
Hay mucha gente que se lleva pedazos de la cosa, por ejemplo, usted rompe una avenida célebre.
Como este, mire.
No, señor, estoy hablando de un pedazo de la avenida.
Ah.
Entonces, demuelen algo, y hay gente que se lleva un cacho de cemento y lo exhibe como una
¿Lo exhibe
pieza.
Dónde? En su casa, en su domicilio. Claro. Ante sus amantes.
Como una, no sé si sus amantes.
Y sí, era
una
amante
pieza arqueológica.
Que el tipo nota que no es suficientemente accesible,
claro.
Y entonces empieza a mostrarle pedazos de la Avenida Cabildo, Córdoba, de la Gran Vía, etcétera, etcétera.
Yo tengo un pedazo.
Lo que no hay más, le comunico cuál es la obra más extraordinaria que se está haciendo.
Sí.
Por ejemplo, el ferrocarril Pacífico no anda, el San Martín.
Claro, no.
No anda, no funciona. Porque están arreglando el puente de la Avenida Juan B. Justo.
Lo están demoliendo.
Lo demolieron,
ya, lo demolieron,
no existe más.
Sí.
Y ahora, ¿cómo va a ser la cosa?
No,
porque por ahí pasan, por un mismo punto, la Avenida Córdoba, la Avenida Juan B. Justo y el ferrocarril San Martín.
Claro.
Y bueno. ¿Y?
No, ahí ¿sabe cuál es la obra ahí? Que están elevando las vías del ferrocarril San Martín para que todas las calles tengan paso y sin barrera. Todas las calles de Palermo.
Pero el cruce Avenida Córdoba, Avenida
Juan
B. Justo.
Va a ser así.
¿Pero va a ser a nivel o...?
No.
¿Van a haber...?
El tren es por arriba y Juan B. Justo por abajo.
Y Córdoba por el medio.
Y
Dios en la de todos.
No, Córdoba, o sea, la esquina de Córdoba y Juan B. Justo va a empezar a ser una esquina.
Ah, entonces va a haber semáforo.
Va a haber semáforo, pero no pasa el tren. El tren va a pasar por arriba.
Ah.
No los autos por arriba. Entonces eso une todas las otras calles de los dos barrios, pero eso va a tardar.
Sí, va a tardar.
¿Esa obra tiene algún sentido?
Tiene, parece que no hay sentido.
Anular todos los pasos a niveles que existen y las calles cerradas, que también están ahí. Pero yo le decía, yo tengo un pedazo en mi casa de los antiguos palcos de la cancha de Boca.
Ah, sí.
Tengo un cacho, pero no se nota que yo tengo que explicar que es.
Claro, porque para que se note que es un palco de la cancha de Boca, tiene que ser de un tamaño
muy grande.
Muy grande, de unos 8 metros por 4. Por
y aún así.
Si
usted tuviera un pedazo de
cacho, podría uno sospechar que no es tal cosa.
No, porque decía, eso es un palco.
Sí, sí, era un palco raro, de todos modos,
sí,
¿no?
Sí, era un.
Sí, un poquitín siniestro.
Parecía el puente de Juan B. Justo, el palco.
Sí.
Podría ser un cacho de...
Pero tenía su gracia, ¿no? Era como ver el partido desde un balcón.
Sí. Ahora eso está, pero más arriba.
Sí.
La cancha de Rafaela es así en San Luis.
Claro, sí, se parece mucho.
Sí, tiene esa modalidad de balcones.
Bueno, pasemos, si usted quiere, a la parte conceptual de este programa.
Bueno, no, me decía del turismo internacional, que rescata pedazos de cosas de las ciudades... Cosas que en algunos lugares está prohibido.
Está prohibido. Por
ejemplo, usted lo agarra con un pedazo.
A mí me regalaron una vez un sí. oyente, y yo creo que no le creí, me regaló un pedazo del Partenón.
¿Será verdad?
Primero, si es verdad, era un delito.
Es un delito.
Espantoso. Se había expuesto el mencionado oyente a que lo llevaran preso.
Claro.
Pero además no difería la verdad de la mentira.
Claro, no hay manera.
No hay manera. Era un pedazo de piedra que podía ser del Partenón o de enfrente.
Lo que pasa es que...
¿sabe? Y entonces, ¿qué clase de verdad es esta?
Pero podrá ser próximo. Yo estuve en el Partenón,
sí.
en Atenas. Y como está en un monte, en plena ciudad de Atenas,
claro,
pero,
en la
pero
Acrópolis.
En un monte, ahí en la Acrópolis, hay muchas piedras alrededor, pero muchas, todo el camino que conduce. ¿Y dónde termina? No
claro,
le va a sacar un pedazo...
una piedra cualquiera y listo.
Claro, no le sacó un pedazo de columna, no creo.
No,
porque no se puede.
Claro, el Partenón, yo quiero que me traigan media cariátide.
No se puede, claro. No se puede. Pero las otras piedras, bajando el caminito ese que hay...
Agarras todas las que
quieras. Se agarra lo que quiera y le dice que es el Partenón. Por lo menos es de ese monte donde está la Acrópolis.
Así es. Aquí tenemos un dossier acerca de consejos para ser un buen turista.
Está muy bien.
Es decir, no para afanarse piedras del Partenón, sino en todo caso para llevar
tampoco
al Partenón piedras que usted...
¿Por qué?
Como un aporte.
¿Pero qué aporte, señor?
Le pone una estatua que la trae usted de la casa y la pone en un templo budista.
Pero no, ahí no hay templos budistas en la Acrópolis.
No, digo, donde sea.
No se puede llevar cosas que alteran...
No, no.
Ese, por favor, es patrimonio de la humanidad, señor.
Bueno, vamos a ver qué dice el dossier.
Sí.
El primer consejo es respeto máximo a la cultura. Ah, sí.
Sí, señor, es que va
yo a siempre valoro la cultura. Cuando veo pasar una persona culta,
sí.
ponerle que se sabe las capitales, o...
Bueno, está bien, eso no es algo...
O que sabe hablar el italiano o algo así, inmediatamente me prosterno ante él.
No, bueno, no se trata de eso, me parece...
Acá dice, las tradiciones de los pueblos constituyen su esencia. Dice,
bueno.
Dice alguien.
Que es un señalador eso.
Sí, sea cuidadoso con los objetos que han sido dotados de sentido por los propios.
Claro.
Como monumentos, pinturas, edificios o iglesias. No importa que sean una basura.
No importa. Porque a veces en un pueblo le dicen, mira, te voy a llevar a que conozcas al monolito. Una cosa que se llama el monolito. Y usted descubre que es una pequeña pirámide que podría estar...
En su casa.
Sí, en su casa, o marcando el perímetro de una calle peatonal. Y entonces se sacan fotos las personas. Eso empieza a tener un poder simbólico que usted debe respetar.
Claro, no puede usted empezar, y este es
y
el
monolito,
para qué lo quieren, etcétera, etcétera. Si algo no se puede fotografiar, porque muchos de esos objetos... No solo son inservibles, sino que también son sagrados.
Claro.
Y entonces ahí pesan sobre ellos gran número de tabúes.
Sí, señor.
Entonces, si no lo puede fotografiar, no insista. Por más extraño que le parezca un rito, aprécielo al máximo.
Muy bien.
Por ejemplo,
sí, vamos,
no sé, le pegan a los niños.
No, eso
no
es cultura.
¿Cómo?
No, bueno.
¿Cómo? ¿Qué es esto?
Hay...
Yo le paso a decir que yo no respeto todos los ritos, ni todas las culturas,
ni
todas las religiones.
Hay cosas controversiales. En la corrida del toro, por ejemplo.
Sí, sí.
Dice que es una manifestación cultural, pero bueno, es para repudiar.
Sí, claro.
Pero si usted lo lleva y le dice, mirá, te vamos a llevar a conocer cómo es la corrida de toros acá.
Sí, sí.
¿Y qué hace?
Sí, bueno, sí. Hay cosas aún peores.
Sí,
¿no?
Sí.
Bien. No se vaya sin saber nada.
¿Cómo sin saber nada?
Claro. Usted a cada lugar que va, me imagino que será
pregunta.
Eso.
Pregunta.
Pregunta y se aprende algo. A ver qué dice. Leer un poco sobre el país o ciudad.
O ciudad.
Ah, o ciudad. Que visite, le dará, bueno, luces sobre la gente, sus costumbres, el idioma, el clima y los lugares que debería conocer. sin ninguna duda le facilitará el viaje.
Claro.
Bueno, no sé.
Y se nutre usted.
Podría usted incluso leer y no ir.
Bueno, no es lo mismo, vio que ahora por internet se entera de todo, usted puede leer, puede ver videos, puede ver la foto del lugar.
Claro. Ir todo es cada vez menos necesario.
Sí, la verdad que sí.
Bueno, después, trate de hablar el idioma. Sí, señor. Sí,
pero
usted va a pasar por la China, va a hacer una escala el avión.
Sí.
Y va a bajar en chino unos minutos.
¿A dónde va que hace escala en China? Porque no es que hace. Va a seis, a dar la vuelta.
No sé, supóngase a Siberia.
Claro, sí, es raro igual.
Igual es raro.
Esa ruta rara.
Bien, trate de hablar el idioma. En un par de semanas no va a hablar otro lenguaje, pero sí se pueden aprender palabras.
Sí.
Malas palabras.
No, te sabes que tiene que aprender a decir hola y gracias.
Claro, y perdón.
Bueno, perdón, quizá
sí.
También.
Amar es aprender a decir 200.
No, señor, eso sí.
Dice, hola, ¿cómo estás?
Claro.
Hasta luego. ¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta?
¿Cuánto cuesta quién?
No, ¿cuánto cuesta la cosa? Una cosa, un objeto.
Esto.
No, una mercancía que usted encuentre ahí.
Ah, bien,
que
bien.
Quiera adquirir.
Bueno, sí, esas palabras no cuesta nada saberlas, aunque cada vez es menos necesario saber hablar un idioma.
También, todo es menos necesario. Viajar,
sí, sí, sí. Bueno, cuando yo viajé por primera vez hace muchísimos años, en época de carretas, si no sabías el idioma de una región, no
sí,
tenías
vale.
Cómo comprar nada. No había manera de entenderse con la gente. Entrabas a un supermercado y la vieja hablaba francés y nada más que francés. Y no había oído hablar
nada.
De otros países. Nada. Entonces vos querías un salame y tenías que averiguar cómo se decía
claro.
Salame en francés.
O hace la seña de salame. O...
Sí, ya era difícil porque
sí.
Había incluso una jactancia en la no comprensión.
Fue verdad eso, yo no, nunca lo vi. Pero
sí,
siempre
sí,
lo escuché,
lo sí,
siempre
sí.
Lo escuché, sí, sí. Sobre todo de Francia lo
sí,
escuché.
Claro.
Sí.
Una especie de jactancia de la no comprensión. Y ahora, en cambio, no, todo el mundo conoce el castellano, el inglés, el italiano, se cambian de idioma, usted empieza una conversación en un idioma y ya sigue en otro, y todas las transacciones ya vienen hechas.
Sí, también está todo muy hecho.
Ya vienen hechas, ya los menúes ya vienen aceptados.
Usted señala con el dedo.
Señala con el dedo y ya le están sirviendo una empanada.
Sí. A mí me pasó de señalar con el dedo, no sé si una vez lo conté aquí, también hace bastantes años, estuve en Belgrado, cuando era capital de Yugoslavia,
claro.
Y estaba muy flojo de plata, de dinero, y me senté a comer en un lugar y buscaba de lo más barato que pedir eso.
¿Y qué pidió?
Y marqué con el dedo, porque estaba, el alfabeto no tampoco es el nuestro.
No, hay una especie de cirílico ahí.
Sí, una cosa así medio rara. Y marqué, y me vino un plato muy grande de cebolla picada, cruda.
Toda y ninguna otra cosa.
Y comí cebolla picada, y el ruido
le pidió,
no...
Le pidió un pan, aunque sea para reempujar.
Usted lo hubiera pasado bien porque una vez, en ese mismo viaje, y en ese, no en esa noche, pero otra, preguntando con el dedo qué era, el tipo me intentó explicar lo que era. Y yo no entendía. Y de pronto me hace, me y entendí que era cordero.
Era cordero, claro.
Usted se hubiera descostillado de la risa ahí mismo.
Yo estuve por esas regiones también.
También,
hace
sí.
Hace mucho tiempo. Y tuve que interrumpir el viaje, ¿no? Pues no era fácil.
No era nada fácil.
No. Muy bien. Respete las señales y los códigos, dice aquí. ¿Qué quiere decir esto? No
entiendo. Y todo. Por ejemplo, hay países en donde se dan cuatro besos.
¿Cuatro qué?
Cuatro besos. ¿Lo saludan usted?
Ya que ya dan dos, vamos a decirlo aquí.
Sí, bueno.
No se escucha en España, ¿no?
Sí, se escucha.
Que no se entere Piedraíta.
Pero Piedraíta no da mucho.
No, Piedraíta no, pero todas las personas que a uno lo saludan, especialmente las damas, te dan dos besos. O mejor, al darle uno, un solo beso, que era muy expuesto.
Sí,
sí, sí.
Porque queda un titubeo.
Y muy rebajado en la consideración general.
¿Y qué le parece? Porque sobre todo queda una algo un beso interruptus.
Sí, claro.
Que no se llega a dar y esa media tinta es muy mala.
Sí, y ya desde entonces usted tiene un pésimo concepto en todos los otros.
Bueno, no sé si...
Las personas lo miran con resquemor.
Bueno, igual ya tenía ese concepto. Pero si usted va, por ejemplo, a Suiza,
sí,
a la parte francesa de Suiza,
ahí dan cuatro besos.
Y dan cuatro besos.
Y son gente que no tiene mucho que hacer.
Sí, no, sí, sobra el tiempo.
Gente que, en virtud de la prosperidad,
sí,
que inexplicablemente...
hay una aplicación,
aparece en Suiza, sí, todo el tiempo. Bueno, las personas no tienen nada que hacer y entonces se pasan besándose unas a las
otras. Cuatro besos, le pone flores a las vacas en la cabeza,
sí,
coronas,
sí,
de flores.
Sí, no, no. Por ejemplo, en muchos países dice, una señal de tránsito es sagrada. Ah, esto no lo sabía.
Ah.
Adoran las señales de tránsito.
No, pero lo dice, es una metáfora.
Dice, cada flecha tiene como objetivo ubicarlo, informarlo y alertarlo,
sí, señor,
de posibles infracciones o peligros.
Sí, señor.
Le tiran con flecha.
No, no le tiran con flecha. Usted
no
ve una flecha.
Nada de lo que dice
la flecha
aquí,
que marca dirección obligatoria.
Sí.
O, por ejemplo, cuando usted ve en cualquier parte del mundo el cartel que dice stop.
Sí.
Eso significa siempre,
sí,
pare.
Pare.
No que aminore la velocidad. No.
Pare.
Pare.
Y pare no
aunque
quiere
no
decir
venga
que
nadie
aminore la velocidad.
No, no quiere decir eso.
En Inglaterra, por ejemplo, todas las señales de tránsito son al revés. Cuando se pone rojo, usted tiene que acelerar.
No, no es así.
Sí, a mí me explicaron que era exactamente así.
No, es al revés
usted,
la mano.
En vez de ir por la izquierda, debe ir por la derecha.
Sí, eso está bien.
Cuando cierran la barrera del ferrocarril, usted tiene que pasar.
No, no es así.
En cambio, cuando lo abren, debe detenerse.
Es solo para la mano y contramano. Y ese es por la izquierda que tiene que ir, no por la derecha.
Bueno, no importa.
Porque vio que tiene el volante también del otro lado.
Del otro lado, están todos los autos mal hechos.
No, no está mal hecho, es así, porque les gusta que sea diferente.
Después, no desprecie los alimentos cuando vaya a otro país. Sí, no. Hay gente que quiere seguir comiendo lo mismo que comía en su país de origen.
No, no se puede.
Entonces, ¿dónde puedo conseguir?
Las milanesas.
Yo me hago milanesa, dice. Bueno, muchos lugareños que se quieren acercar a los turistas, nunca vi ese fenómeno, lo hacen por medio de la comida. Aunque en la calle o en las playas, bien, se trata de decir que menospreciar la comida local puede verse como un desaire. Bueno,
sí,
es un desaire.
Y sí, es un desaire.
Si viniera gente, a usted no le gustaría,
¿qué cosa?,
que la gente menospreciase el asado.
Pero,
como lo hago yo, por ejemplo.
Sí, usted sí.
Pero, que es una comida de lo más elemental.
Bueno, es elemental, pero puede ser rica igual, puede ser deliciosa.
Sí, sí.
No por elemental.
Sí, un durazno puede ser rico también.
También puede ser.
No forma parte, digamos, de las artes culinarias de ningún país, el durazno. Ah, sí.
No, ese no.
En todo caso, usted podrá decir que se cosechan duraznos riquísimos, pero que...
No hay, usted dice que no hay una cocina desarrollada. No, pero ahora el asado ha tomado otro rumbo también.
Sí, es verdad. Bueno, no se tiene que comer tampoco todo lo que le ofrezcan. Pero si no quiere, rechácelo de forma amable.
¿Y pero
no, no diga guácala, por ejemplo?
No.
Y haga gestos como de asco y de repugnancia.
Yo como nosotros que cuando recibimos a turistas, que le damos a probar el mate.
Claro.
Que en general
o el dulce de leche.
Les da mucho asco a las personas que vienen de visita. Pero bueno, primero que no sé.
Pero sí, no hacen más que un comentario. Ah, sí, bueno, muy interesante, ¿qué? Dicen, después se van al baño.
Sí. Ya decir muy interesante es que no le gustó.
Bueno, aunque piénselo bien, ¿eh? Una de las formas de conocer una cultura diferente es por medio...
Probando, señor.
¿Y qué es esto?
Y el paladar,
bueno,
hay que educarlo.
Estos son huevos de cangrejo.
Y sí, se come los huevos. Se come los huevos.
Y los quiero, los como, y si no, los dejo.
Bueno, me parece muy bien.
Bien. Sea responsable con sus derechos. ¿Qué quiere decir esto? Nada interesante, me imagino.
¿Responsable? No sé.
Sí, no, lo voy a pasar de largo. Cuando yo leo la palabra responsable y derechos, paso de largo. Mantener la distancia.
Ah, ¿con quién?
Ojo con eso, ¿eh? Porque dar la mano, hablar muy cerca o tocar...
Hay países que no se tocan, ¿eh?
A la gente, es considerado en algunas regiones irrespetuoso. Esto no significa que usted deba ser apático, pero es necesario que mantenga la distancia y observe antes de, por ejemplo, estirar la mano.
No,
a mí no me toqué, te van a decir,
en
muchas regiones.
Porque eso, acá somos muy de tocar, muy latinos. Sí.
Pero también me imagino que habrá algunas zonas donde al revés, son muy hospitalarios y como sucedía entre ciertos grupos de isleños del mar de Bering, estaba aceptado como una costumbre de cortesía entregar al visitante a la mujer de uno. Si llegaba alguien a visitarte y vos, como quien le sirve un copetín, le entregabas a tu mujer.
Claro.
Mire hasta dónde llega
la cosificación extrema,
el machismo de aquellas regiones tan frías.
Sí, bueno, sí. El frío es un dato.
¿Qué hace uno?
Y bueno, ahí tiene que
respetar. Haga como con la comida. Hizo con la comida, lo rechaza lo más amablemente que pueda.
Sí, es difícil, ¿no?
El tipo le va a insistir, va a decir, pruebe aunque sea un poco.
Claro.
Si no prueba, ¿cómo vas a ver
claro,
que no
peor
le gusta? Y todas esas cosas. Después, pase inadvertido y afine sus modales. ¿Qué significa esto?
Que no ande ampulosamente por la calle diciendo, acá estoy yo, que mire cómo las costumbres que tengo, vengo de, ¿sabe de dónde vengo?
Sí, claro.
Y con una remera que diga...
Lo ideal, la forma de vestir, que usted viene ahí presumiendo.
Sí, lo que pasa es que a veces es difícil no pasar por turista, ¿vio? Porque uno se pone...
Sí, claro, claro. Bueno, así que... Quiere decir que pase inadvertido, que no trate de sobresalir,
claro,
ni de gritar, ni de contar cómo son las cosas en su país.
No,
para nada. Ay, en mi país tal cosa, dice usted como si fuera...
Ni tampoco se disfrace del lugar, porque hay gente que, por ejemplo, visita Guadalajara...
Sí, y ya empieza a hablar como un mexicano.
Como, vamos, ándale.
Se compra un sombrero...
El sombrero.
Y viene, y, pues, ¿qué tal? ¿Qué sé yo? Y parece...
Y se quiere ir a tomar el subte con el sombrero puesto.
Y no se puede.
No se puede, señor.
Está rigurosamente prohibido.
No van así los mexicanos.
Después, sea paciente y haga fila.
¿En dónde?
Donde haya que hacerla. Por ejemplo, para visitar la Estatua de la Libertad en New York.
Ah, sí, claro.
Ah, sí, sí. Yo haría 10 días de fila para...
Y bueno, probablemente las tenga que hacer. Las grandes atracciones turísticas, en todas hay cola para hacer.
Sí, sí. Y hay también algunos que se resisten a las colas.
¿Y de qué modo? ¿Colándose?
Colándose.
Bueno, pero son detenidos.
Hay una proporción de colados enorme.
¿Usted cree eso?
Sí, porque... sí.
Pero es difícil colarse, ¿eh? Porque lo
es
vienen,
difícil, pero
lo vienen a sacar.
Lo intentan todo el tiempo. Uno tiene que guardar su lugar a sangre y fuego.
Bueno, también estamos de vacaciones, no se
sí,
trata...
Bueno, pero a mí no ha nacido todavía el que me usurpe una ubicación en una fila. ¿Sí?
Bueno...
Ah, no, señor. No. Yo vine acá a las 6 de la mañana...
Sí, bueno...
Para subirme arriba de la Estatua de la Libertad y mirar.
Bueno, sí, pero...
Sí, ¿para qué se cree que vine a New York?
Para ir a la
Estatua... Todo lo otro no me interesa.
Pero si en la
ciudad... Me interesa solamente la Estatua de la Libertad y subir y mirar por el agujero.
Pero no...
¿Por dónde se mira?
Sí, hay unas ventanas, porque la corona son ventanas, Violeta.
Ah, yo pensé que los ojos de la estatua.
Claro.
Usted espiaba por el ojo de la estatua y veía toda Nueva York.
No, pero ¿por qué?
Ah, ese debe ser un espectáculo. ¿Cuánto vale la entrada? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Y ahora está $50, ¿vale?
¿$50?
Ascenso por escalera, ¿no?
Por escalera.
Después la ascensión.
Sí, pues yo quiero ir con mi novia.
Sí.
Nuestro sueño es mirar uno por un ojo.
Sí.
y el otro por el otro.
Pero no se ve por los ojos. Ya le expliqué, usted traslada el poder visual de la cara de la Estatua de la Libertad a la idea de una ventana.
Pero a mí me gusta ver por un ojo.
Bueno, sí.
De la Estatua de la Libertad.
¿Y a su novia?
¿La antorcha? ¿Se puede llegar a la antorcha? ¿O la antorcha es allí del grupo?
Me parece que del grupo. No sé, ¿eh? No.
A lo mejor hay una escalera que va por el brazo.
Claro, hasta la antorcha.
Hasta la antorcha, que usted mira desde la antorcha.
No es lo mismo.
Y ahí, ojo, ahí si se puede ir, me gustaría ir con mi novia.
Claro. Y ahí es más caro porque es
distinto. Debe ser más caro, claro.
Está el grupo de los de la antorcha y el grupo de los de
la
antorcha.
Y se miran.
Claro.
Miran, el de la antorcha le hace así y te espero la salida y esas
bueno,
cosas.
Bueno, no sé.
Cuidado porque hay muchos entredichos en la Estatua de la Libertad.
¿Sí? ¿Entre,
sí, sí,
entre
sí.
el público visitante?
Entre el público visitante. El público visitante está a favor de los norteamericanos en general, ¿no?
Y me imagino
sí,
que sí.
Claro, para ir a...
A la Estatua de la Libertad.
Sí, sí, claro.
Pero bueno, también se puede visitar en sentido crítico.
En sentido antropológico.
Claro. Usted va a la ciudad.
Usted tiene que... Antes era un poco así, ¿eh? Esto que le voy a decir. Cuando va a un país, le gustaba... Si el régimen de ese país estaba de acuerdo con su ideología.
Ah.
Entonces, usted ya ha pescado. Y yo, oh, fui a la Unión Soviética, estuve en San Petersburgo, me encantó. Sí.
Pero era Leningrado.
Ah, sí.
Ya que le gustaba tanto, era Leningrado.
Le gustaba. Entonces, a ese no le había gustado. Eran comunistas,
Bueno.
Ah, sí, sí, sí.
Y ahora es que ahora
al revés, tipo
ahora no tienen dónde
de
ir.
La libertad, pum, eran conservadores.
Bueno, eso es un poco maniquea la visión.
Sí, es así como funciona el mundo, señor.
No, pero ahora
sí. Yo tengo una agencia de turismo aquí. Sí. Si usted es comunista,
sí.
Usted me tiene que decir, soy comunista, fenómeno.
¿Dónde va? No va a ninguna
ahora
parte.
No puedo ir, lamento, pero no puedo ir a ningún lado.
Porque va a China y es una decepción, si es comunista,
sí,
qué
sí,
sé
mucho.
Yo. Por ahí puede ir a Cuba, claro. un rato, le diría.
Bueno.
No sé.
El plan comunacho de verano no está funcionando por ahora.
No, los comunistas no. Ahora van todos al mismo lugar, vio cómo es la globalización.
Sí.
Usted va por algo, no hay cupo y va a otro lado, le da lo mismo.
A mí me gustaba antes ir a los lugares donde había regímenes un poco distintos a los que uno conocía.
Claro.
Y subirme en un taxi y hablar con los taxistas.
¿Es verdad que se conoce una ciudad según los taxistas?
Sí, sí, se conoce mal, pero se conoce, sí.
Porque yo creo que se parecen todos los taxistas.
Todos los taxistas, claro.
Del mundo.
Sí, que hay una ideología taxista. Tendría que haber un partido taxista.
No de idea.
No le digo cómo pensaría, ¿no? Pero bueno.
Pero podría ser.
Usted iba a Rusia, por ejemplo.
Sí.
Y le decía, acá lo que se viene es un comunismo.
Pero ¿cómo puede ser, sí, señor? ¿Y en qué época? Porque ya estaban replegando las banderas.
Bueno,
pero qué lindo, el choque de las culturas.
Vamos a ver qué opinan nuestros oyentes acerca de esta forma de conducirse como turista.
Fíjese, sí, o de cualquier otro tema, porque son mensajes que llegaron...
Sí, que no siempre tienen que ver con el tema que nosotros hemos tocado.
Nunca tienen que ver, porque llegaron con anterioridad al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es facebook.com/lavenganzaradio. Ahí deja mensajes.
Acá Jonita Sosa dice, le daría la misma, pero nos encontramos lejos. La misma debe ser la mano, calculo, ¿no?
Bueno.
Estaremos el viernes en Montevideo. Lo saludo atentamente. Te propongo un soborno de 100 pesos uruguayos si lees mi mensaje y chavo. Ya me dice,
muy bien.
Sin uruguayo.
Mario Medina comienza su mensaje con un lamento, dice, una lástima, che, agregaron otra función a las 19 y yo tengo entrada para las 22, la compré hace un mes, y siempre me gusta ir a la primera función con mi señora.
Claro.
Cuando estuvieron en abril...
pasó lo mismo.
No, entré a la primera y sentía la grande de ver a la pueblada afuera esperando para entrar.
Claro.
Dice, y él salía comentando.
Y ahora al revés.
Y ahora al revés.
Usted va a estar afuera y todos los tipos entrando ahí.
¿Vio cómo
y mirándolo es? Por encima del hombro.
Sí, la justicia divina, señor.
Sí. Romy Campos Moscardelli Dice, anoche soñé que ustedes pasaban por mi casa. Charlábamos y me tocaron música, dice, con un poco de picardía. En el fondo sonaba Remembranzas. Y es que en la radio estaba Juan D'Arienzo. Fue un sueño un poco áspero, ¿no? Hágame revivir eso y tóqueme una canción.
Todo para pedir eso, ¿verdad?
Sí, sí, todo para pedir.
María Laura Méndez dice, queridos vengadores, ya tengo mi entrada para participar de esa hermosa experiencia, espacio temporal, donde estaré presente en la segunda función, que en realidad será la primera, pero a su vez a efectos radiales será la segunda. Dice, feliz, María Laura Méndez.
Sabri Martínez Dietz dice, yo también quisiera salir en el buzón de la venganza, pero no tengo interesante nada para contarle al mismo.
Claro.
Bien. No sabemos qué es lo que pasa con ese dichoso buzón.
No, en verdad es una foto que ilustra la recepción de mensajes.
Bien,
más que eso. Melissa Guzmán dice, ¿qué tal? Soy de Costa Rica. Estoy casada con un argentino.
Ajá.
Vamos para la Argentina este 8 de diciembre y me encantaría saber si están en esta fecha, tienen algún evento.
Sí, justamente estamos en Montevideo.
Qué pena, justo no vamos a estar en Argentina. Claro. Pero sí, hay que ver cuántos días te quedas, Melissa.
Claro, a la semana siguiente, sí.
El jueves y viernes de la semana próxima, sí estaremos en el Caras y Caretas, ¿eh?
Bueno.
En Buenos Aires.
Juan Marcos Tripolone Aguirre dice, quisiera que este fuera el comentario destacado en la imagen del buzón de mensajes. Bueno, lo conoce a Cincunegui, me dice.
Ah, mira,
tratando de sobornar.
Venía por ahí. Estefanía Figueroa dice, ¿cómo se llamaba la canción de Abril? ¿De quién es? Gracias de antemano. ¿Debe ser la que cantaba el trío? La de Abril, no me acuerdo. No, o era en Abril que la cantaba Baglietto, pero no me acuerdo el tema. No,
Ariel del Campo, ¿cómo anda? De salud, Alejandro. Estoy muy bien, gracias. Fernando de León dice, querido negro, qué lindo es escucharte cantar cuando estás bien de la misma.
Ah, de la canción, de la voz.
Sí, de, no sé de qué.
El tema de Abril debe ser Bello Abril, al que se refiere.
Ah, Bello Abril, sí, sí.
Pero no sé de quién es, no lo sé. Luis Piñeiro dice, lo sigo desde hace unos años, trabajo de noche, cada tanto alguna vieja aparece para interrumpir mi escucha. ¿En qué laburará? Pero me hago el sordo. Son increíbles, dice, humor con altura y cultura. Además me encantan los relatos de mitología, espero verlos en Montevideo y estrechar las manos de quienes me regalan cada noche entretenimiento y conocimiento, si sigue así. Está.
Sí, bueno, pero usted ya le pone una entonación como de fastidio.
No, que ya me empalagó.
No, señor.
Ya me empalagó después de tantos.
Viviana Durán dice, querido, usted habla mucho de bodas y desde hace poco más de 30 años hicimos una cita ciega. Todavía lo estoy esperando, sentada, dice. Y en el Trujollero Relojero, que era donde antes citaban a las personas.
Ahora dan hamburguesa.
Concurra, por favor, porque llega el verano y no me gusta el calor. Gracias.
Adriana Méndez, dicen que la falta de sexo trae aparejado una notable mejora en el léxico. Me quedé absorta ante tal afirmación carente de raciocinio, dice Adriana.
Muy bien.
Bueno.
Joseph Maidana, yo creo que es al revés, que la falta
de léxico.
De léxico produce muy a menudo también falta de sexo. Maidana dice, un saludo a la monada, sugiero que toquen Zoca Cola de Charlie o alguna del mismo.
Ah, sí, puede ser al trío, es sí, eso, sí. Sergio Grande dice, ¿a qué hora están en las 7:50? A ver si alguien me avisa. Chicos, entren al sitio de las 7:50,
no
es tan difícil, es más fácil que escribir un mensaje. A la medianoche estamos, amigo, ahí, y se repite.
Roque José Betoled, un saludo a Mica de Dolores, y para el sordo, yo no sé qué me han hecho tus ojos. Manu el Coro,
sí,
así se llama el oyente, ¿no? El bromato de potasio es para que no se desinfle antes de la cocción, ya que pasa muchas horas entre el amasado y la misma.
Ah, y la cocción. ¿Y
no sé a qué se refiere?
Al pan, porque ayer hablábamos,
hablamos del marrón,
de cómo se usa el bromato de potasio.
Sí, sí. Bueno.
¿Será panadero?
Dice que es un soberbio.
Ah, puede ser.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresaremos.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página en tu celular.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras, suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-322-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio, todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
¿Te preocupa tu manera de beber? ¿Sentís que el alcohol te atrapó? Hay una solución. Somos Alcohólicos Anónimos. Te entendemos porque a nosotros también nos pasó. Estamos para ayudarte. Hoy podés venir a una reunión. Comunicate al 011-4325-1813 o visitanos en www.aa.org.ar. Te esperamos.
Papi, ¿el jueves puedo ir al supermercado con vos?
Claro, Joaquín. ¿Por qué no vas a poder venir?
Y porque es un súper para mayores.
¿Para mayores? ¿De qué me hablas?
Tranquilo, Joaquín. En los jueves super mayoristas de Banco Credicop, el único grande es el ahorro. Todos los jueves hasta el 13 de diciembre, 15% de descuento con tu tarjeta de crédito Cabal en Diarco, Macro, Maxi Consumo, Multipack Don Tomás, Pasos y Jaguar. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Consulta bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente aquí en los estudios de la radio. Mañana también procederemos del mismo modo porque el viernes estaremos haciendo doble función, doble quise decir función, en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, a las 19 y a las 22. Ustedes lo escucharán por FM del Sol, una de ellas, una de las funciones, y por supuesto por AM750, y la otra semana y así.
Vamos a hablar esta noche de Händel, George Friedrich Händel, que nació en Prusia en 1685. Después se nacionalizó inglés y es uno de los compositores de mayor renombre de la música occidental y uno de los personajes centrales del barroco. Händel produjo obras en prácticamente todos los géneros de la época. Se destacan 43 óperas, ni una menos, 26 oratorios, entre ellos está el famosísimo El Mesías. Y, bueno, un legado coral enorme. Cuentan que era un virtuoso del clave y del órgano, y cuando era pertinente dirigía desde allí las representaciones de sus óperas y oratorios. Isaac Newton lo vio tocar y quedó impresionado con la habilidad que Händel tenía. No podemos saber, primero, si esto es del todo cierto, sí. Segundo, ¿hasta dónde llegaba la percepción musical de Newton? Que, dada la clase de mente de la que estamos hablando, supongo que sería muy alta. etcétera. Quiero decir que hay...
Sí, que el testimonio es, sí, la claro, podríamos poner en duda.
Muy bien. Sí. Un domingo, después de asistir a la misa en una iglesia de provincia, Händel pidió al organista que le permitiera tocar mientras la congregación se iba rajando. Estaban todos saliendo. Bueno, el otro le dijo que sí, gente se sentó al órgano, empezó a tocar de una manera tan magistral que atrajo la atención de toda la congregación. Bueno, que en vez de tomársela, volvía claro. Y se sentaba otra vez. Entonces, el organista titular comenzó a impacientarse y finalmente se dirigió a gente, le dijo, mire viejo, usted no va a poder sacar nunca a la gente de aquí. Así que hace falta un ejercicio más humilde para que esta gente se las tome. Händel le dio el asiento al organista mediocre y al poco rato todo el mundo se había ido a su casa. Händel era muy obsesivo de la afinación. Le molestaban los corrimientos, tanto que detestaba ese momento previo a las representaciones cuando la orquesta afinaba. Y él trataba de llegar después. Así que incluso se cuenta que en una ocasión un antimonárquico se infiltró en la orquesta una noche en la que el mismísimo príncipe de Gales iba a estar presente. Y cuando nadie lo veía, desafinó todos los instrumentos. Cuando llegó el príncipe, Händel dio la señal de comienzo. Ya habían afinado.
Claro.
Estaban por ahí los músicos. Y llegó Händel, e hizo la señal para empezar, y entraron todos, y lo que se oyó fue tan espantoso que el compositor, enfurecido, se levantó de su asiento, tiró un violonchelo que se interponía en su camino, agarró un tambor, se lo tiró al concertino, al primer violín de la orquesta, que perdió la peluca en el esfuerzo. Y gente también perdió la peluca.
Ah, mira.
Parece que la gente usaba mucho peluca antes, sí. Y ahora no. Bueno, y no supo qué hacer.
Pero no podían volver a afinar.
Y, sí, bueno, pero se quedó petrificado hasta que vino el príncipe y lo calmó. Entonces sí, recompuso su aspecto, se puso la peluca otra vez... hizo que afinaran los instrumentos, bueno, todas esas
sí, cosas. Y arrancó todos los trámites.
Parece que era un tipo muy sensible a sonoridades que consideraba desagradables o no musicales o impertinentes. Una vez estaba de visita en casa de una condesa y en medio de la conversación empezó a ladrar un perrito de la señora y la señora no le decía nada, ¿no? Händel observaba su propia situación, intentando comprender cómo podía ser que el ladrido del animal le resultara simpático a esta señora. Y por ahí no aguantó más y agarró al perro y lo tiró a unos 10 metros de distancia. Y la vieja se indignó, ¿no? Le dijo, maestro, ¿por qué hacéis eso? ¿No? Y Händel respondió, no puedo permitir que un animal ladre a mi lado con placidez. Así que era un tipo bastante...
Sí, estaba mal llevado, ¿no?
Sí. Ubiquémonos ahora en Londres, en abril de 1737. El criado de Händel jugaba a lanzar burbujas de jabón por la ventana del primer piso. Y los transeúntes pasaban y las reventaban con el bastón, con el paraguas,
claro.
Y saludaban, o con el dedo.
Sí, bueno, no importa con qué, bueno, seguían la gracia.
Y así era. Él vivía en una casa en Brook Street y allí en esa casa sonaba el clavicordio en plena noche, se oía gritar y sollozar a los cantantes cuando Händel los retaba por haber dado una nota equivocada. Hacía tiempo que los vecinos de Grosvenor Square consideraban aquella casa como un verdadero manicomio. Aquel día de abril de 1737, Händel había vuelto de un ensayo totalmente furioso. Cuando entró, cerró la puerta violentamente. Y el sirviente seguía lanzando pompas de jabón por el balcón. De pronto se sobresaltó porque toda la casa se había conmovido por efecto de un golpe. Vibraron los cristales. Todo indicaba que algo muy pesado se había derrumbado. El criado fue a ver y descubrió a Händel, que yacía inmóvil en el suelo, con los ojos abiertos, como muerto. Después apareció Christoph Schmidt, el amanuense, el copista, ¿no?, del maestro, que se hallaba en el piso bajo copiando unas arias y a quien sobresaltó también el ruido. Entre los dos lo levantaron porque era muy grande Händel. Lo sacaron y lo llevaron a lo del médico, el doctor Jenkins. Y Händel había tenido un ataque de apoplejía que lo dejó paralizado. El médico dijo, quizá podamos conservar al hombre, al músico lo hemos perdido. El ataque ha afectado el cerebro. Händel vivió sin fuerzas. El lado derecho permanecía muerto. No podía caminar, ni escribir, ni pulsar con su mano derecha ni una sola tecla. Tampoco podía hablar. Los labios se movían con dificultad, y las palabras salían confusas, hasta que por fin al médico, no sabiendo qué hacer ante un caso incurable, se le ocurrió que lo llevaran al balneario de Aquisgrán por si las aguas termales podían proporcionarle alguna mejoría. Y en Aquisgrán los médicos le advirtieron con gran insistencia que si permanecía más de 3 horas en el agua caliente, su corazón no lo resistiría, e incluso podía acarrearle la muerte. Händel permanecía 9 horas diarias en los baños. Y un buen día, al cabo de una semana, pudo volver a caminar. En 2 semanas ya movía el brazo. El último día de su estancia en Aquisgrán ya estaba bien. Händel nunca había sido muy religioso, pero ahora, creyendo que se había producido un milagro, entró en un misticismo fortísimo. Apenas salió de Aquisgrán, entró a una iglesia y encaró el órgano. Empezó a tocar, a improvisar. Los fieles escuchaban con fervor porque jamás habían oído tocar de aquel modo. Por entonces Händel tenía 53 años. Poco después escribió 3 óperas y los oratorios Saúl, Israel en Egipto y el Allegro e Pensieroso. En Inglaterra, la cosa se puso difícil, la cosa política, digo, ¿no? Empezaba una guerra contra España, los teatros estaban vacíos, las deudas del pobre Händel crecían, hubo un invierno atroz que no ayudó nada, se heló el Támesis, se congeló el Támesis. Durante aquellos días se cerraron las salas de espectáculos, se enfermaban los cantores, imagínense, ¿no? Se suspendía una función tras otra. Händel se sentía de nuevo derrotado. Se puso a recopilar algunos trozos de obras anteriores y pudo producir algo, pero poca cosa. Cuentan que vagaba por las calles de Londres durante todo el día, hasta bien entrada la noche, para poder volver a entrar a su casa. Pasaba que de día lo esperaban ante la puerta los acreedores. Y él tenía que esperar que se hiciera bien de noche para que los nietos se rajaran. A veces se sentaba solo el día entero en una taberna. Dice Stefan Zweig que Händel se deprimía en la taberna porque al que conoció la elevada y pura embriaguez de la creación artística le repugna la torpe embriaguez del alcohol. Pero eso es Stefan Zweig, que es eso.
Claro.
En fin. Otra de las noches de aquella época, Händel deambulaba por Londres, como siempre. Era el 21 de agosto de 1741. Sufría un cansancio que le pesaba como si fuera una enfermedad. Entró a su casa y se dio cuenta de que le habían dejado una carta. La abrió.
Ah, mire usted.
Ahí está. Y se encontró con un mensaje de Charles Jennings, el poeta que había escrito el libreto de Saúl y de Israel en Egipto. En esta carta le decía que le mandaba un nuevo poema y que esperaba que él le pusiera música. Händel tiró la carta al suelo, la pisoteó, Cuenta su amanuense que se preguntaba a los gritos por qué acudían a él si se sabía que su inspiración estaba agotada. Lo único que quería hacer era dormir, pero no podía conciliar el sueño. Entonces agarró el poema que casi lo había destruido, y era justamente el Mesías. Ya desde la primera palabra se conmovió. Consolaos, primera palabra. Y entonces se puso de pronto a escribir música frenéticamente. Durante 3 semanas no salió de la habitación, y cuando le llevaban la comida, tomaba apresuradamente con la mano izquierda unos pedazos de pan y con la derecha seguía escribiendo. Si le dirigían la palabra, se sobresaltaba y su respuesta era siempre vaga y confusa. Mientras tanto, el sirviente, el de las pompas de jabón, ¿no?
Ah, sí.
Sí, era medio pavo, me parece. Pasaba días difíciles porque los acreedores acudían a cobrar sus recibos, venían los cantantes, solicitaban una cantata para un festival, se presentaban mensajeros con encargos o con invitaciones al Palacio Real, pero a todos el criado los tenía que despedir, ¿eh? Pero bueno, qué sé yo. El 14 de septiembre de 1741 terminó la obra. Cuentan que durmió 4 días y que todos temieron que fuera otro ataque de apoplejía porque no reaccionaba. Además dormía de un modo extraño. Händel tenía una cama corta porque le gustaba dormir sentado.
Y hubiera
usado una silla. Sentado, señor.
Una silla hubiera agarrado.
¿Qué quiere que le haga? Estaba loco el tipo. Bueno, finalmente se despertó y lo primero que dijo fue: he resucitado. Y se puso a comer como una fiera. Algunos meses más tarde, Händel se mudó a Dublín y allí estrenó El Mesías. Nunca cobró un peso por la obra porque decidió entregar toda la recaudación a los enfermos y a los presos. Le hubiera claro, por lo menos pagado
a los acreedores,
sí. Señor. El 7 de abril del 1742 tuvo lugar el último ensayo del Mesías. Desde el agnosticismo podemos decir que se produjo un delirio místico general. Desde otro punto de vista también puede decirse que por allí anduvo Dios. Es que cuando resonó el Aleluya por primera vez, se puso en pie uno de los asistentes y todos lo imitaron porque tenían la impresión de que no podían seguir aferrándose a la tierra y hasta se denunciaron casos de tenue levitación.
Tenue, lo de sí, tenue.
Gente que levitaba un cachito.
Diga levitación directamente.
6 días más tarde, el 13 de abril por la noche, se aglomeró la multitud ante las puertas de la sala del concierto. Se ordenó que las damas fueran sin miriñaque y los caballeros sin espada. ¿Para qué? Para que cupiera más gente en el local. Miles se apretujaron en el recinto. Händel estaba junto al órgano, quería vigilar y dirigir él su obra, pero al final se perdió.
¿Cómo se perdió?
Sí, se perdió, qué sé yo. Cuando al final se entonó el famoso amén, sin darse en cuenta, él empezó a cantar con el coro. Cantó como jamás había cantado en su vida. Después, apenas el júbilo del auditorio empezó a escucharse, Händel se deslizó silenciosamente afuera y nunca recibió directamente los aplausos que se le ofrecieron. En sus últimos años llegó a quedarse ciego de repente y estaba escribiendo un oratorio ahí y escribió: eclipse total, el mundo se ha borrado. A comienzos de abril de 1759 se sintió mal, justamente mientras dirigía una representación de El Mesías. Terminado el concierto, se desmayó y se murió el 14 de abril de 1759 en su casa en la calle Brook 74. Fue enterrado en la abadía de Westminster, en el panteón de las personas más célebres del Reino Unido. Miles de personas asistieron al funeral, bla, 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 bla. Este era Händel. Estas son algunas de las idas y vueltas del amigo Jorge Federico Händel.
Bueno, es un final con mucha gloria también.
Sí,
¿no?
Un final con mucha gloria.
La verdad es glorioso.
Un final con mucha gloria. Con mucha gloria, pero con poca guita.
Claro.
Porque si bien todo el mundo lo amaba, estaba en la vía. No le pudo pagar a los acreedores, o no se da cuenta aquí de que le pagara.
No, porque lo donó, lo otro lo donó.
Claro, lo del Mesías, era lo del Mesías.
Sí, lo donó.
Lo donó. Así que vamos a escuchar un tango que se llama precisamente así, En la Vía, y que fue compuesto en honor a Jorge Federico Händel, y que canta ahora Edmundo Rivero.
Traeme ciudad, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios, que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, que al fin un disgusto no mando un placer. ¿Para qué andar con cuentas si es largo el rosario? Corta o el despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, y lagrimear como un flojo, porque en la vida que se fue, mala suerte pa' diez y pa' criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviada, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es culpa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos, y lagrimear como un flojo, porque en la vida quedé.
Era Edmundo Rivero, La Venganza Será Terrible, En la Vía.
AM 750. Una señal.
Es esencial arrancar el día con la casa impecable.
Esencial, limpieza total.
Limpia y desinfecta. Elimina el 99,9% de virus, hongos y bacterias. Fragancias que perduran.
Cuida el hogar entre todos. Es esencial.
Líquidos limpiadores. Esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Ponía mucho a sus hijas mujeres la palabra, que es un nombre muy lindo de mujer, Victoria. Hay muchas Victorias de ahora alrededor de 40 años.
Totalmente, sí.
Porque era una apuesta de que si la victoria de construir la revolución en la Argentina, el socialismo, no se concretaba en un corto plazo, estaba en el horizonte, y ponerle a tu hija Victoria era una suerte de esperanza también, ¿no? Depositada en quizás otras generaciones, ¿no? O una continuidad generacional.
Sí, si tuviste una hija en los 70 y le pusiste Victoria, hay alguna connotación política ahí.
AM 750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos sin público presente hoy. Recuerden que el viernes estaremos en el Uruguay, más precisamente en Montevideo, en el Auditorio del Sodre. Haremos dos funciones, a las 19 y a las 22 horas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una cita.
Al fin.
Se trata de cómo prepararse para una cita. No sé, no es cuestión tampoco de concurrir a la hora
preestablecida,
así nomás, sin preparación alguna. No. Tienes, por ejemplo, joven borrega que escuchas este programa, o joven pánfilo
sí.
que lo sintoniza. Tienes una cita con alguien especial y debes causar buena impresión. Prepararse para una cita puede ser desesperante, pero hay que abordarlo de forma tranquila, paso a paso, para que todo salga en forma perfecta. Primero, hay que hacer todos los deberes.
Sí.
Los días anteriores a la cita, empezar a leer los diarios.
¿Los diarios?
Los diarios, sí, señor, escuchar los noticieros, a Víctor Hugo, todo.
Sí, ¿para qué? Para estar informado.
Para estar informado. Vos llegás ahí, te pones a hablar con la mina y dices, ¿qué me dice del conflicto que hay en París
sí.
por el aumento del precio de la nafta que tuvieron que volverse atrás?
Pero de eso va a hablar.
Lo escucha y dice, pero este hombre es un sabio. ¿Cómo hace para enterarse?
Y mira la televisión.
Cosas? Y pero la mina no sabe.
No sabe.
Cree que usted tiene con muchos contactos
uno
en Francia.
Mundo, claro.
Uno puede también adornar un poco el asunto, ¿no? Dice, sí. bueno, estoy hablando con mis amigos en París, por eso mentira la nafta.
Sí,
aumentó la nafta, aumentó.
¿Tenés amigos en París?
Sí, tengo muchos amigos en París que están muy preocupados porque aumentó la nafta, aumentó.
Bueno, sí, sí, no sabía que vas seguido a París.
¿Tenés? Voy seguido, especialmente cuando no aumenta la nafta.
Bueno, está bien.
Bueno, todo eso. Hay muchos libros también para leer, para aprender cuentos.
¿Pero qué? De golpe se acordó.
Datos, por ejemplo. ¿Cuál es la capital de Francia?
Ahí está. París, ya dijo.
París,
sí.
Muy bien. Lo desliza en algún momento, para que la mina sepa que
bueno.
usted tiene muchas nociones. Entonces la mina está diciendo, estuve como media hora esperando el colectivo.
Sí.
Y usted le puede decir, la capital de Francia... París.
No, ahí no le dice nada.
Ahí no le dice nada.
A lo sumo le dice, en París el colectivo pasa cada tantos minutos.
Claro, y París es casualmente la capital de Francia.
Claro.
Mete usted para
ahí,
que...
nuevamente.
Y ahí le mete una serie de muchas capitales.
Pero, ¿por qué?
Capital de Hungría, Budapest, le dice usted.
Sí.
Y ahí se queda mirándola así.
¿Y qué tiene que ver? ¿Para qué le importa ella?
Capital de Alemania.
Sí.
Y ahí...
Ahí lo quiero ver.
Ahí lo quiero ver, porque usted tiene la tentación de decirle Berlín.
Claro.
Pero no es Berlín.
No. Sí, no, sí. Sigue siendo Bonn.
Sigue siendo Bonn.
Sigue siendo...
Y ahí la mina le dice, ¿pero cómo? ¿No es Berlín?
No, porque...
No, le dice usted. Y ahí se empieza otra cosa.
Bueno, no sé si está tan interesada en la geografía.
No,
la,
no creo.
La geopolítica.
No creo. Dice también, empieza a sentirte bien por dentro y también por fuera antes de la cita. ¿Qué significa
sí.
esto, doctor?
Es raro sentirse bien por dentro y por fuera. Me imagino que se refiere a un tema anímico por dentro...
Claro.
¿Y algo
¿Y
físico?
¿Y por fuera qué?
¿Y por fuera?
Por fuera no, porque del estómago estoy también por dentro.
Está adentro.
Si por fuera ya no soy yo.
No.
Será las relaciones que usted tiene.
Claro, los vínculos con el exterior.
Claro, aunque no creo, ¿no? Come y duerme bien.
Eso es fundamental.
Sí, yo a las citas voy siempre bien comido.
No, pero
y bien dormido.
Tiene que ir comido, pero algo liviano, frugal.
Y pero imagínese.
Si usted se come un mondongo.
Claro.
Y llega muy pesado, medio adormilado.
Sí, tiene razón. Y por ahí me cae mal el mondongo.
Sí.
Y la mina me tiene que llevar en taxi al hospital Pirovano.
Y bueno, imagínese. Donde fuere.
Elige la ropa con anticipación. Así que. ten cuidado, ¿no?
Sí, porque... pero ¿cómo elige la ropa?
Esto porque... es tanto para hombres como para mujeres.
Sí.
¿Cómo elige la ropa? Si eres una dama...
No muy formal.
Elige un modelito que te quede muy bien, pero que no sea muy formal. No vayas con un vestido largo.
No puede ir.
Largo, así. Negro. A las 3 de la tarde a la Pilarica.
No.
Al lado de la Estación Pacífico.
No, por supuesto que no. Ahí tiene que ser algo así de elegante sport.
Claro.
A menos que la invite a ver a la ópera, por ejemplo. A una.
A la ópera, a las 3 de la tarde.
No, a las 3 de la tarde no.
No, pero no la invite a la ópera, mejor, ¿no? Dice... Aséate bien.
Bueno,
eso es elemental, señor.
Báñese.
Sí, sí. Báñese bien, meticulosamente. Ahora dice, debes oler bien.
Bueno, perfume.
Debes tener buen olor, quiere decir, no oler bien.
Claro.
O, oler.
No olfatear.
No olfatear, porque claro. Si no, uno se pone a oler. Dice, yo leí en un informe
no
que había,
cómo
que, había que oler, y empieza a oler.
No, señor.
Se trata de... despedir un olor agradable.
Claro, bueno, lo de despedir no es el mejor verbo para emanar.
Yo prefiero despedir antes que emanar. Evita perfumes o lociones pesadas.
O lociones pesadas.
Especialmente si tu cita, si el tipo que te cita puede ser alérgico.
Ah, claro. ¿Y cómo sabe eso?
Y bueno, pero hay que cuidarse, porque vos venís con una dotación de tulipán negro,
el tipo
te huele dos o tres veces, más si está confundido respecto a la necesidad de olfatear, y cae redondo.
Y bueno, sí, eso sí que son fragancias.
Dice,
poderosas.
Tampoco, atención chicas, no se pasen con el maquillaje y busquen un look natural. Las cosas van bien...
Bueno,
somos personas grandes, ¿no? Estamos diciendo si usted tiene sexo finalmente con esta mujer.
No aclare las cosas.
Si en determinado momento no pueden soportar más,
bueno, no hace falta.
Y se revuelcan por ahí, bueno...
no hace falta decirlo así.
En ese caso, querrás que este tipo te reconozca al día siguiente.
Claro.
Cuando te despiertes... ya sin maquillaje.
Usted diciendo que tiene todo corrido el maquillaje.
Claro, y te ve y dice, ¿qué esto qué es?
Y
¿qué
bueno,
es esto? Dice el tipo. Bueno, poco antes de salir de tu casa, lavate los dientes.
Pero eso le tiene que decir.
A conciencia. Claro, eso no
que
es
que se laven los dientes.
Ya
sí,
lo sabe.
Sáquese la lagaña también.
Claro. ¿Qué clase de persona es?
Claro, se ve que...
Usted que hay que andar diciendo que se lave los dientes cuando sale con una mujer.
Es raro.
Eso es lo primero que hay que hacer.
Y sí.
O lo segundo, no sé.
Bueno, y algunos también se echan para el aliento.
Rolón.
Bueno, no sé.
Rolón, sí, se echa, se pasa echándose a cada
¿Algún
rato.
Algún suplemento mentolado.
Sí, se compra suplementos mentolados. Sí. Del Patoruzú.
No, señor. Un suplemento para tener... un buen aliento y que un beso sea un encuentro agradable.
Claro, no solo el beso. Aclararía
Rolón,
¿no? Sino por ahí, yo quiero suspirar.
Claro.
O decir simplemente una exclamación. ¡Ah! Y bueno, si tengo mal aliento...
No, por supuesto.
Imagínese, ¿no?
Pero vio que los psicoanalistas no suspiran así, ¡ah! Sino que hacen... Uh-huh.
Claro. Eso es para que el mal aliento no egrese.
Claro, tendrán mal aliento.
Para adentro. Claro. Deben tener mal aliento los psicoanalistas. Para mí, sí. Leer tantos libros así ásperos, te seca el aliento, sí.
Te sale un suspiro raro, si no.
Después, sé positiva. Rancio.
Sí.
¿Positiva o positivista?
No, son dos cosas diferentes.
Bueno, para usted.
Sí.
Para este, no.
Ah, ¿dice positivista?
Sí. Bueno, si te pones nerviosa en la cita...
Una primera cita, los dos están nerviosos.
Bueno, pero
eso tiene que pensarlo.
Si no te gusta el niato, ponele.
Y se la tiene que aguantar un poquito.
No, pero dice, llama por teléfono a una buena amiga
y
listo.
No, ¿y qué va a decir? Que
le dices que te llame...
Es que me tengo que ir por una urgencia.
Claro.
Me tengo que salir volando.
Sí.
Bueno, está bien. Por ahí él le dice, sí, yo también. Me llamó mi psicoanalista.
Relájate, trata de pasarlo bien, etcétera. Actúa con naturalidad.
Sí.
Ah, no. ¿Y por qué?
Libre.
Ayuna de,
ahí
de
se
toda
le prendieron,
afectación.
Se le prendieron los pianos ahí, me parece. Mire, ahí arrancó el piano.
Ah, ah. Claro, apague eso. Qué naturalidad.
Bueno, era romántica la música de Paralisa.
Sí, pero muy despacito, muy lentamente.
Sí.
Dice, relájate, sé tú misma.
Sí.
Claro, porque podría no ser uno.
Sé tú misma, pero mejorada, un poco mejorada.
Claro, pero uno podría no ser uno mismo.
Sí.
Fingir un nombre, suele ocurrir. Pero, a mí me gusta no ser yo mismo.
Pero no lo puedes sostener, ¿cuánto tiempo lo puedes
sostener? No importa, pero lo que dure, dure. Pero, si hay un momento en que uno puede ser otro,
sí,
es cuando hace una cita con una persona.
Sí, es verdad.
Dice, sí, me llamo Rafael. Y sí, ¿de bueno, qué trabaja? Bueno, trabajo, no sé, yo soy físico nuclear.
Pero se le va a notar la mentira.
Y no estalla usted a cada rato.
¿Pero cómo no estallan los físicos
bueno,
nucleares?
Bueno, los físicos nucleares sí, la pasan estallando, uno tiene esa sensación.
No, no es así. ¿No es?
Bueno.
Igual el físico nuclear no sé si es algo que conmueve.
No aquí en la Argentina.
No.
No.
Y en una primera cita me parece que
tampoco,
dice, qué bodrio.
Sí, que, uy, qué plomo, me tocó justo un físico nuclear.
Claro. Yo quería un abrazo, una caricia.
Sí, y el
un
tipo
beso.
Se pasa inventando la bomba atómica.
Claro, sí.
Bien. Entonces, sé tú misma. No le digas que eres física nuclear.
No.
A veces, aunque lo prepares todo muy bien, tu cita puede volverse horrible.
Horrible,
horrible,
tan fuertes.
Sí, sí. Y es lo que decíamos recién, es bueno tener un plan
sí.
Para esos casos.
Sí, y algo que pueda acortar la cita en
sí,
el caso
sí.
De que tenga que terminarla.
Ya al ver a la mina usted dice, he venido realmente por cumplir, pero tengo
¿qué?
Dentro de 10 minutos una cita.
Pero eso es peor que no ir.
Irrenunciable.
Eso es peor que no ir.
Y entonces rájese.
Sí, listo. Sí, eso es peor.
Para una primera cita, es mejor idea ir a comer que ir
sí.
A cenar.
¿Que ir a almorzar, dice usted?
No, no, que ir a cenar. Es mejor de día.
Claro.
Bueno, llévate, sí. Bueno, prepárate.
¿Por qué es mejor de día para...?
No sé por qué.
También para terminar antes.
Sí, puede ser.
Pero es raro, porque si a usted...
Es raro, porque el día es largo.
Pero si le va bien...
Y si le va bien, hay tiempo para todo.
Claro, pero si usted tiene...
El asunto es si le va mal.
Bueno, confiemos en que le va a ir bien.
Bueno.
Porque para eso estamos haciendo el
una
informe.
Una cosa, cuidado con esto que voy a decir. No es indispensable tener sexo.
No, no.
No. Cuidado porque a veces uno cree que es algo inevitable.
No, pero vio que ahora está
entonces
cosas...
termina de cenar o de, dice bueno vamos
¿qué?
vamos a tener sexo.
Bueno, no, no lo dice así.
Quiere que lo verifiquemos.
No, no.
Puede ser en mi auto.
Pero ¿por qué lo dice así además con ese lenguaje?
Puede ser en la calle también.
Por favor, señor.
Puede ser bueno, en la casa de un amigo.
¿En la casa de un amigo?
Sí, en mi casa no, porque yo vivo con mi familia.
Ah, ¿es casado?
No, no. Vivo con mi madre, mi padre,
ah.
Mis primos.
Ah, mucha gente.
Sí, mi abuelo. Bueno.
Ah, bueno.
Y entonces un amigo, Jorge Dorio,
sí.
Me prestó su casa. Está un poco sucia.
Bueno, pero ¿cómo le va a decir eso? No vaya ahí entonces, vaya a otro lado. Sí,
bueno,
sí,
pero usted iba a decir algo acerca de esto.
No, porque ahora, no sé, ahora están hay algunas aplicaciones de encuentros en los celulares
sí.
Que tienen el orden inverso. Que primero tienen sexo y después ven si van a cenar o algo o nada. Se invirtió eso de...
Bueno.
No es obligatorio ir a cenar ahora
claro.
Con esas aplicaciones.
Bueno, muy
pero
bien.
Esto estamos hablando de una cita más... Más formal.
No, acá es una mejor. Cita más formal.
Sí.
Esta chica ya, ni bien me vio, me dijo, ni se le ocurra que va a tener sexo conmigo.
Ah, bueno. Pero vio que quizás usted ahí vio que ella es la mujer de su vida. Vio que, como las películas, que aparece un primer rechazo muy fuerte.
Ah, sí. Y entonces...
Muy fuerte.
La gente, de ver tanto esas películas, cree que los rechazos fuertes
sí.
son justamente un fuerte indicio de que será la
claro.
mejor de su vida.
Sí, sí. Está, y si está muerta conmigo porque tuvo arcadas de asco
claro.
mientras...
¿A usted nunca le dijeron de entrada, le avisaron ya al llegar? Desde ya te quiero decir...
No, eso es horrible.
Sí, eso es horrible. A mí me lo hicieron.
Sí, le dijeron sí, eso. Sí, sí. Porque usted hacía muy evidente quizás la señal.
No, 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 no. Yo incluso le dije, ¿y por qué?
Claro, yo vine a otra cosa.
¿Qué te hace pensar que yo iba a tener semejante idea? ¿Cómo se te ocurre?
Mejor plan.
Lo mejor, ¿no? Si crees que algo va mal, sigue tus instintos y termina la cita educadamente, pero con firmeza.
Pero disculpe.
Por ejemplo, me voy.
No, bueno. Primero que si sigue los instintos, no es educadamente.
No.
El instinto... Justamente
la educación consiste en no seguir
claro,
los instintos.
Domar los instintos. Si usted sigue los instintos, puede terminar peor esa cita.
Claro, pero sigue tu intuición, querrá decir.
¿Querrá decir?
Bueno, no lo sé. Pero terminar la cita educadamente, ¿cómo puede ser, por ejemplo? Voy al baño
y no.
se hace final, se raja. Yo haría eso.
No, yo creo que directamente tiene que decir. Mira, la verdad...
A ver, dígamelo. Vamos a probar.
Mira, la verdad, te lo digo de corazón, por los dos.
Ajá.
Por vos y por mí.
Pará, disculpa.
Sí.
Mirá, escuché el tema ese, que es bárbaro.
Sí. Que te gusta el tema.
Sí, el tema que están pasando.
Bueno, no, lo que te quería decir es: no perdamos tiempo, los dos. También lo digo por vos, ¿eh?
Sí.
Por vos y por mí. Estando aquí en una situación que quizás estamos incómodos, que ambos no queremos estar.
¿Qué te pasa, loco?
Usted
tarda mucho.
Entonces,
todo ese tiempo que usted tardó en decir esto es lo que dura una cita buena, mía. Dice, asegúrate de tener siempre un teléfono móvil y dinero
claro.
en efectivo para el taxi, para que no dependa del niato para irte a tu casa.
Sí, porque... Ya,
lo único que falta es que te tenga que llevar, dice.
No, claro, y tenga también cambio. Porque a veces...
Cambio, todo es cambio ahora.
Sí, ahora todo es cambio.
Dice, ten cuidado con la cantidad de alcohol que bebas.
Sí.
Ah,
moderada, ¿eh?
Sí, porque mire, si usted empieza a bailar arriba de la mesa...
Y porque a veces pasa que si una está muy inhibida
sí.
en la primera cita...
Le mete a la dice, caña
claro,
como loca.
Dice, bueno, me voy a tomar un trago para estar más suelta.
Una chisote y tras otra, cuando quiera acordar...
Y después no me puedo parar.
No, sí, eso pasa,
se
cuidado.
Da vuelta al mundo.
Porque hay muchas personas que se abusan de esa circunstancia.
También.
Y
también.
Se propasan aprovechando que usted...
está vulnerada está, o vulnerado.
Está en curda, por decirlo así. Intenta ser lo más honesta posible. ¿Qué quiere decir esto? Con tu cita, con el señor. Si no... ¿Qué quiere decir?
Debe ser lo que le dije.
Claro.
Si no prospera el asunto y...
Decíselo con
sí.
toda...
Sí.
No digas cosas que no piensas. Ahí está. Como, me la he pasado muy bien.
Claro.
¿Qué quiere decir me la he pasado muy bien? ¿Por dónde?
Bueno, ya el me la he es difícil de continuar.
Sí, esto en España se dice muy
claro.
se dice así. Me la he pasado muy bien.
No, le puede decir, mira, la pasamos genial, fue una velada inolvidable.
Sin embargo dice que no.
Una noche mágica.
Y si no lo pasaste bien, no lo digas.
No, si no lo pasó bien, tampoco puede decir, la verdad que fue una noche de porquería, no puede decir eso.
Sí, puede decir, fue una noche, 4 puntos.
No le pone punto. Le dice, bueno, te agradezco,
Te agradezco, pero aprovecho y me voy.
Y para dar fin... Usted tiene que decirle, bueno, muchas gracias, que tengas una buena vida.
Claro, quiere decir...
No te voy a ver más.
No te voy a ver más.
Sí.
Muy bien.
Una buena
que
vida.
Muy feliz, que te no. vaya muy bien,
sí,
todo
sí.
eso.
Sí.
Que tiene un cierto aire de definitivo.
Sí, sí, no me llames más.
Está significa, me estoy yendo para siempre.
Sí, ¿no? Señor. Tiene que dar una señal clara, ¿no? Si usted está seguro, no puede estar con un discurso a medias,
Sí, y por ejemplo... Che, ¿te parece que nos veamos otra vez? O Así.
No.
¿Qué te parecí? ¿Qué te parecí? A ver, ¿cómo te pareció?
Me molesta el verbo parecer conjugado así como lo dijiste.
¿Qué te parecí?
Bueno, un idiota, no.
No.
No, no, no. No, no podría.
Bueno,
no podría decirte un idiota, no, porque conocí a alguno más idiota.
Claro.
Que vos.
Claro.
Tampoco.
Vos yo, vaya trayendo la cuenta.
Tampoco es que me hayas dado asco lo que se dice asco.
Bueno, te gusté. Me estás tratando de decir que te gusté.
No, no, no es
exactamente. Estás loca por mí, ¿eh? No, no. Ay, Dios, siempre me pasa lo mismo.
No, no es exactamente eso.
Las mujeres se vuelven locas por mí, pero no se atreven a decírmelo.
No, pero bueno, lo que quiero que interpretes es que yo no estaría, digamos, no te quiero ofender, pero no estaría interesada en volver a verte, quizás.
¿Cómo? ¿No me querés ofender?
Nunca
me estás ofendiendo.
No, 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 no te quiero ofender para
nada.
Yo
ya tengo reservado el restaurante enfrente para mañana.
No, pero yo mañana no puedo, porque mañana también...
Bueno, pasado.
No, pero viste, yo tengo una vida, tengo mis cosas.
¿Y qué haces saliendo con tipos desconocidos como yo?
Bueno...
Si tenés una vida.
No, quería
probar. Bueno, será.
Bueno, bueno, quería probar, a ver cómo
sí,
era.
Sí, no, divídelo en dos.
Bueno, bueno, además veo que sos un miserable. Ahora te lo tengo que decir directamente.
Miserable,
te lo tengo que decir.
En dos y no en dos, la mitad. Fíjese lo que comió ella, pero yo comí todas cosas baratas.
Yo me pedí un panqueque, lo único que...
¿Un panqueque? ¿Qué?
Un panqueque de dulce de leche, con dulce de leche, lo único que comí. Así que no sé, mira, la verdad, me voy a ir. Yo no te quería decir esto, pero sos un bicho.
¿Un qué?
Un bicho.
Bueno, ese es mi apodo, justamente.
Sí. Así que me voy a ir y me voy a tomar ese taxi que ves allá.
Sí.
Me lo voy a tomar yo.
Bueno, está bien. Ahora, eso sí.
¿Qué?
Cuidado, ¿eh? Una vez que pasaste esa puerta,
sí.
Esta de acá.
Sí.
No vuelvas.
Pero no, ¿qué voy a volver?
Si volvés y me decís, mirá, me arrepentí de lo que dije... Yo ya no voy a estar aquí, ¿eh?
No, no, no.
No voy
yo
a
no.
ser el mismo, no voy a ser este mismo.
No,
andá nomás. Pero
bueno.
No, pensá bien lo que haces, ¿eh?
Sí, no,
porque
yo lo pensé.
Si pasás esa puerta, la segunda, la primera no.
No, bueno.
Si pasás la segunda puerta, no volvés.
Pero no, por, no voy
acá
a volver.
No, no.
No, no voy a volver,
porque
no tengas ilusiones.
La primera está abierta, así que.
No, no bueno, por eso, no tengas ilusiones ni primera ni segunda puerta ni nada. Y eso de que no seas el mismo.
Cuidado, mirá lo que estás diciendo,
sí.
Porque no se vuelve de eso.
Creo. No, no. Que no seas
el... Mañana me querés llamar por teléfono y no me encontrás,
No te voy
no
a llamar.
No te voy a decir, ¡ah!
No te voy a llamar.
Te voy a decir, y ahora no te atiendo yo, ahora no me gusta a mí.
Mirá lo que hago con donde me anotaste el teléfono. Mirá lo que hago, lo rompo todo, mirá.
No andes tratando de preguntarle acá al mozo si me conoce.
No, no.
Pues nadie te va a dar. Yo voy ahora a decirle a todos que no te den otra vez el teléfono.
No, no.
Bueno.
No se lo voy a pedir. Y además, yo te había dicho que no era que me habías dado asco.
Sí.
Bueno, ahora te tengo que decir la verdad. Me das mucho asco y vergüenza ajena. Y no quiero verte nunca más. Lamento, no sé cómo voy a extirpar estos minutos que estoy con vos de mis recuerdos.
Mozo.
Chau.
Chau, chau. Mozo. Cobra acá. Sí, sí. Sí, lo sé, esto para usted. Gracias.
Vamos.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón, hay otra sonrisa, hay otra opinión, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si tus hijos tienen entre 13 meses y 4 años inclusive, deben recibir una dosis adicional de la vacuna contra el sarampión y la rubiola. Es gratuita y obligatoria en todos los centros de vacunación y hospitales públicos del país y no necesitas orden médica. Del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre, vacuna a tus hijos contra el sarampión y la rubiola. Campaña Nacional de Vacunación. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Más información en argentina.gov.ar/salud o llamando al 0800-322-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación.
Nada más feo que una película por la mitad. Nada más lindo que pagar la mitad y ver una película. Vení a Cines Multiplex todos los miércoles a mitad de precio. Todo el día, todas las salas, todas las funciones. Entérate de nuestras promos en cinesmultiplex.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente, pero el viernes estaremos en Montevideo, en el Auditorio del Sodre, a las 19 y a las 22 horas. Si quiere, lo hace pasar al maestro, que estaba...
Estaba en la puerta.
Por los pasillos, a la puerta de la radio. Y ya llega a los estudios de M750, nuestro querido, nunca bien ponderado maestro. Buenas noches, maestro, bienvenido Moreira, ¿cómo le va?
Buenas noches, Barto, buenas noches, maestro.
Bueno, a ver, gira le piden, vamos a
bajar así,
ahora algo bien arriba.
A ver, dale.
Cuando la suerte que venga fallando, te da de parar. Cuando esté bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ser, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirá. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, aunque te quiebre la vida, aunque se ha vuelto un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, pedidos que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, que es La Venganza Radio, del mismo modo es en Twitter, le piden aquí, para Pablo, Los Jazmines de San Ignacio.
Ah, esa puede ser, ¿no?
Es una que yo me sé.
Sí.
Dele.
Dale.
Tú eres más linda por tenia amada. El domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Hombre jazmine, jazmine blanco, y al decirle a tu parda que te lo diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. Brilló el lucero de la mañana, a Carmen la mulata de la recoba le dio una carta. Para tus manos, sin decir nada, adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tus pestañas, cuando fusilaban a aquel muchacho casa en la plaza de la victoria, vi que llorabas y que el muerto tenía carmines blancos, esos que se te enviara entre sus manos ensangrentadas.
Bien, bueno, a ver, más pedidos aquí del Facebook. Este no, porque es del trío que no está. Miren, este, Amores de Estudiante, le pide Ana María.
¿Qué?
Amores de Estudiante.
Es muy difícil.
Que bien podría... Y si no, puedo pedirle... Haga Amores de Estudiante, aunque sea un poco. Va.
Mujercita sonriente, que tu nombre es una boca loca la que hoy me provoca. Hay un gozar de amores en mi fantasma del pasado, perfume de ayer, evocaré doliente, plateando mi ciel, guantada de recuerdo de un tiempo querido. Amores de tu
O bien recuerde que el viernes estamos en Montevideo, ¿eh? ¿Usted me iba a decir algo?
No, como dijo,
puso cara de decir algo.
Flores de un día son.
Ah, bien.
Perdón.
Ah, creí que había arrancado. Que había arrancado un bis. ¿El viejito del acordeón lo quiere hacer? Sí,
a
sí,
ver
es que
si
trajo,
tengo la misma.
¿Sí trajo el instrumento?
Sí.
A
aquí,
ver.
Aquí está, me parece.
Algo de Brasil tiene que hacer Moreira.
Habían pedido el otro día a Tonga la Mironga, Ucapulete.
A ver, espere que no encuentro
no
encuentro la flauta.
Ahí está.
Esta no es.
Levántese.
Sí, lo hace.
Gracias.
Estaba acá finalmente.
Está calentita, ¿quién estuvo tocando? Sí.
Da poça, xingando na goa. Você que ouve não fala, você que olha não vê. Eu vou te dar uma fala, você vai ter que aprender. A tonga da mironga do cabulete. A tonga da mironga do cabulete. A tongada mironga do cabulete. A tongada mironga do cabulete.
Vamos, señores, nos vamos porque, mire, esta situación es insostenible. ¿Con qué se quiere marchar? ¿Con algo,
me
imagino, festivo?
Ah, sí, sí, algo alegre.
Sí. Mirá, algo alegre para poder cerrar el
programa. Ahí, dale, va.
Sí.
¡Ay!
Estoy buscando en el mapa, busco mi pueblo y mi casa. Contemplo montes y ríos y mil caminos que pasan, pero mi pueblo y mi casa no figuran en el mapa. Charat, charat, chacuya, cuya, cuya, cuya. En este punto del mapa tuve mi pueblo y mi casa. Me fui siguiendo los pasos de un sueño que se alejaba. Me fui
sin mirar los ojos, ay caramba, de mi madre que lloraba. Caramba,
adiós, maestro.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Tu latido, tu melodía, tu juego, tu vida, tu caricia, tu grito, tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM 750. Una señal.
Yo este fin de año lo voy a pasar en casa, con la familia.
Bien.
Los amigos de siempre.
Sí, sí, los amigos.
Con mi perro.
Y sí, Canito, no puede faltar.
Ah, y con beneficios Credit Cop.
Sí, claro.
¿Con quién?
Sí, este fin de año, pasalo con quien te acompaña siempre. Con todas tus tarjetas Credicop. El 20 y 21 de diciembre, 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en cientos de comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Consulta todos los comercios adheridos en www.bancocredicop.coop. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. CFT 0% promoción destinada a la cartera de consumo. Ejemplo de reintegro en un consumo de 12.000 pesos. Se reintegrarán 3.000 pesos. Consulte comercios adheridos, bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Con la nueva promo de YPF ganamos todos. Porque cargando 800 pesos de Infinia más 170 pesos o 2.000 kilómetros Serviclub, te llevas 4 lamparitas LED que consumen hasta un 90% menos. Así ahorras y entre todos cuidamos la energía. Más que una promo, estamos promocionando un cambio. YPF, energía que nos une.
¿Conocés las nuevas ciclovías? En Berazategui desarrollamos una red de carriles exclusivos para bicicletas para que los vecinos puedan recorrer la ciudad de manera rápida, segura y ecosaludable. Conocé el proyecto completo ingresando en www.berazategui.gov.ar/ciclovías. Vení a pedalear y disfrutá de nuestra ciudad. Municipalidad de Berazategui.
Revelate. Estudiar es elegir tu destino. Vení a la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. 6 facultades, 15 carreras de grado. umed.edu.ar.
Juntos construimos el primer natatorio municipal en nuestro polideportivo de Ministro Rivadavia. Y ya completamos las obras de techado y climatización para generar un complejo abierto y disponible los 365 días del año. Juntos lo estamos haciendo. Municipalidad de Almirante Brown.
Todos somos Brown.
AM 750. Una señal.
Juntos construimos el primer natatorio municipal en nuestro polideportivo de Ministro Rivadavia. Y ya completamos las obras de techado y climatización para generar un complejo abierto y disponible los 365 días del año. Juntos lo estamos haciendo. Municipalidad de Almirante Brown.
Todos somos Brown.
La radio toma color.
AM 750. Jazz.
En 750.
La otra página.
Lo importante no es el sexo de los ángeles, son los demonios que llevamos dentro. Los demonios de nuestro jazz. Jazz. 750.
Vas a la cama, pero pusiste el celular bajo la almohada. Escuchás la aplicación de las 750 con auriculares. Estás trabajando y la radio te acompaña en las horas hipnóticas de la trasnoche. El sortilegio cumple con su efecto hasta que la princesa se vuelva calabaza y la tortilla se dé vuelta o se queme en la sartén. Cuando el mundo parece detenerse, una, dos, tres voces te dicen que no. Esta historia continuará. Vayan a laburar. Un programa para consumo personal.